Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales. Después de noticias semanales, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo pidió mejoras en la calidad de la educación a fin de crear recursos humanos calificados frente a la competencia global. El presidente Joko Widodo preparó un reglamento presidencial para acelerar la revolución industrial 4.0. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno logró reducir el desempleo abierto de 5.7% a 5.13% durante el año pasado. Indonesia ha demostrado la efectividad de un enfoque suave en el manejo de asuntos de terrorismo. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno está tratando de acelerar el arreglo de casos pasados de derechos humanos y mejorar la protección de los derechos humanos en el país. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El presidente Joko Widodo pidió mejoras en la calidad de la educación a fin de crear recursos humanos calificados frente a la competencia global. El presidente comúnmente conocido como Jokowi dijo en su discurso anual ante el Parlamento aquí el jueves, antes del 73 aniversario del Día de la Independencia, a través de programas de educación vocacional y certificación profesional, que los estudiantes de Indonesia están inmediatamente listos para trabajar después de la graduación. Además, Jokowi agregó que el gobierno alienta una conexión entre la experiencia que se enseña en varias escuelas vocacionales y las necesidades de excelentes habilidades de desarrollo industrial en cada región. En el nivel de educación superior, el presidente espera que Indonesia tenga el coraje de hacer varios avances para que su gente esté lista para ser competente en el futuro. El jefe de Estado cree que los avances de la universidad serán bienvenidos por las jóvenes generaciones que están ansiosas por dar un paso adelante. Mediante el desarrollo de centristas humanos, el presidente creía que Indonesia lucharía por convertirse en una nación ganadora y podría enfrentar varios desafíos importantes, como los desafíos de la Revolución Industrial 4.0, que ha comenzado a cambiar el rostro de la civilización humana. El presidente indonesio Joko Widodo preparó un reglamento presidencial para acelerar la Revolución Industrial 4.0, ha declarado el ministro de Industria Airlangga Hartarto. Airlangga dijo que según el reglamento, el ministerio se reorganizará y el gobierno establecerá un equipo especial para implementar el plan para la cuarta revolución industrial, dirigido por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan. Airlangga comentó en el complejo del Parlamento aquí el jueves que el presidente preparó una regulación presidencial para la reorganización del Ministerio de Industria. El Ministerio estará preparado para enfrentar la Revolución Industrial 4.0 de acuerdo con su prioridad. Además del equipo especial, agregó, el gobierno ha establecido clústeres industriales basados en el desarrollo de centros de producción como los de Semangkei en Sumatera del Norte, Kalimantan del Norte, Sulawesi Central y Bintuni en Papua. Se espera que el desarrollo de proyectos de clústeres industriales se desarrolle entre 2022 y 2023. El presidente Joko Widodo pronunció su discurso presidencial en la reunión anual de la Asamblea Consultiva del Pueblo en Jakarta el jueves. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno logró reducir el desempleo abierto de 5.7% a 5.13% durante el año pasado. El presidente dijo en el discurso del Estado de la Nación en una sesión plenaria de la Asamblea Consultiva Popular aquí el jueves que la generación productiva que crece rápidamente nos obliga a trabajar más arduamente para crear nuevos empleos. El presidente dijo que el gobierno ha lanzado una gran reforma para mejorar el clima de facilidad de los negocios en el país para crear una economía más productiva y competitiva. La facilidad para hacer negocios aumentaría la autosuficiencia del país, lo que contribuiría a abrir más puestos de trabajo y reducir el desempleo. El gobierno quiere mejorar el bienestar de todo el pueblo, por lo tanto el gobierno ha prestado atención no solo al interés de las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas y las personas del estrato social más bajo que componen el 40% de la población. Dijo que Indonesia ha entrado en las filas de los países con alto desarrollo humano debido a la mejora continua en la calidad de la vida humana. Indonesia ha demostrado la efectividad de un enfoque suave en el manejo de asuntos de terrorismo, dijo el jueves el jefe de la Agencia Nacional para la Lucha contra el Terrorismo, Suhardi Alius. Suhardi declaró en el séptimo foro mundial de la paz con el tema El camino medio para la civilización mundial en la historia de las contramedidas del terrorismo mundial. El gobierno indonesio ha demostrado que los enfoques suaves a través de aspectos humanitarios podrían amortiguar el terrorismo. Otros países tienden a utilizar un enfoque duro a través de la aplicación de la ley y acciones militares para enfrentar el terrorismo. Admitió que el enfoque suave implicaría un proceso largo y difícil. Mediante este enfoque, los expresos en casos de terrorismo serían guiados a abandonar sus ideologías. La autoridad se ocuparía de sus medios de subsistencia y sus familias y les permitiría finalmente formar parte de la sociedad. Suhardi señaló que el BNPT también organizó un foro para reunir a antiguos terroristas y las víctimas o familiares de las víctimas. Esto se ha convertido en un método eficaz para construir el espíritu de unidad, para participar en los esfuerzos por crear una sociedad pacífica. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno está tratando de acelerar el arreglo de casos pasados de derechos humanos y mejorar la protección de los derechos humanos en el país para evitar que se repitan las violaciones. El presidente señaló en su discurso anual sobre el estado de la nación al Parlamento aquel jueves que los esfuerzos por defender los derechos humanos se han convertido en la prioridad del gobierno para mejorar el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos. El gobierno ha emitido el Reglamento Presidencial número 33 de 2018 sobre enmiendas al Reglamento Presidencial número 75 de 2015 sobre el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos para 2015-2019. Joko Widodo afirmó que en un esfuerzo por lograr avances en la mejora de la protección de los derechos humanos en el país, su gobierno necesita ser valiente. Su gobierno debe tener la determinación de tomar decisiones que sean las mejores para los intereses del pueblo indonesio. A la reunión anual de 2018 entre el gobierno y el Parlamento también asistieron el vicepresidente Yusuf Kalla, oficiales de Estado, los ministros actuales del gabinete, de los expresidentes de Indonesia y representantes extranjeros. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Noticias Semanales, un programa que presenta información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Kuta, Bali. Diversas actividades interesantes se llevaron a cabo para celebrar el Día de la Independencia de la República de Indonesia el viernes 17 de agosto de 2018. Uno de ellos es el espectáculo de marionetas de lúpulo celebrado por el gerente de un centro comercial en Kuta. Según declaró el gerente general del centro comercial Gustav Riandori a los periodistas en Kuta el jueves, el espectáculo Hop's Puppet Show se llevará a cabo en el anfiteatro Discovery Shopping Mall durante 3 días, el 17 hasta 19 de agosto de 2018. En el programa posterior, Hop's Puppet Show presenta muñecos que brillan en la oscuridad. Gustav dijo que la actividad había comenzado con un roadshow a 5 escuelas y 3 orfanatos en Bali. Además, su equipo junto con Hop's Puppet and Friends también hizo una visita a Lombok para entretener a la comunidad y ayudar a eliminar el sentimiento de trauma y sufrimiento debido al terremoto que ocurrió. Gustav espera que el evento aumente los visitantes. Su equipo apunta a un aumento en las visitas a 500 personas por día. Además del Hop's Puppet Show, el evento también se organizará con una colección de donaciones para niños de orfanatos, lanzamiento de globos de esperanza para Indonesia, espectáculos de fuegos artificiales y la aparición del pequeño titiritero Narendra. Las siguientes noticias vinieron de Padang, Sumatera del Oeste. La carrera ciclista internacional Tour de Singkara, que se realiza de manera rutinaria anualmente desde 2009, se considera que ha proporcionado progreso para Sumatera Occidental. Las actividades deportivas destinadas a promover el turismo en Sumatera Occidental demostraron ser capaces de entusiasmar al sector turístico en la región de Minang, especialmente después del gran terremoto de 2009. Las visitas turísticas han aumentado relativamente cada año. Del mismo modo, la inversión en hoteles y restaurantes también muestra un gráfico ascendente. Basado en ese hecho, el gobierno provincial de Sumatera Occidental planea capturar el Tour de Singkara en un monumento que luego puede convertirse en un icono turístico. Actualmente hay varios lugares que se convierten en opciones del establecimiento de tour de Tsingkara que se construirá incluido el muelle de Tsingkara Pasanggrahan, Saniang Baka, con un área de aproximadamente 1,8 hectáreas. Luego en el jardín de Te Gunung Talang y cerca del área de descanso en la costa sur. Así dijo el vicegobernador de Sumatra Occidental, Nasrul Abid, durante una visita a la ubicación del monumento de Tour de Tsingkara a la Regencia de Solok el miércoles. De acuerdo con Nasrul Abid, la tierra utilizada como sitio de construcción para el monumento de Tour de Tsingkara debe estar cerca de los asentamientos comunitarios para que los residentes tengan un impacto directo y económico. Mientras que el jefe de la Oficina de Turismo Activo de Acción Diaria, Didit Santoso, añadió que la ubicación del monumento podría usarse más adelante como punto de partida y finalizar en cada implementación del Tour de Tsingkara en Sumatra del Oeste. Terminamos las noticias de Indonesia de Jambi. Los participantes de los estudiantes de Conocer el Archipiélago o Siswa Mengenal Nusantara en Idioma Indonesio del Maluku del Norte aprendieron batik en el área de la Casa de Batik en Ulu Gedong, distrito de Danau Teluk, frente a la ciudad de Jambi el jueves 16 de agosto. Decenas de participantes de las escuelas del este de Indonesia se mostraron entusiasmados al escuchar explicaciones sobre el proceso de fabricación de batik y la aplicación de varios motivos de batik que presentaron en Jambi. El proceso de aprendizaje del batik se llevó a cabo en la Casa de Diana Batik, ubicada en Ulu Gedong, distrito de Dabau Teluk, al otro lado de la ciudad de Jambi, que es una casa de batik que es un compañero fomentado por la Compañía Perkebunan Nusantara. Durante la introducción a la cultura, varios participantes también utilizaron para capturar el impulso mediante la creación de un blog de video. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 18 de agosto en la historia? Comenzamos con el Día Constitucional de Indonesia. El Día Constitucional de Indonesia comenzó a conmemorarse el 18 de agosto de 2018. El día coincidió con la firma de la Declaración del Día Constitucional de Indonesia por el Instituto de Estudios Constitucionales, el liderazgo de la Asamblea Consultiva Popular y los líderes y miembros del Consejo Representativo Regional, que también fueron complementados por diversos componentes de la comunidad indonesia. La idea que recordaba el 18 de agosto como el Día Constitucional de Indonesia comenzó con un artículo escrito por Muhammad Isnaini Ramadan, titulado Constitución de Indonesia, que se publicó diariamente en Suara Karya. Muhammad Isnaini Ramadan dijo que la Constitución es un certificado de nacimiento para una nación, por lo que la relación constitucional para un país es muy estrecha. Ningún país no tiene una constitución. En la constitución también hay varios documentos legales, políticos y económicos que se espera que sean capaces de guiar a un país en la organización. Continuamos con el evento del armisticio Irán-Irak. El 18 de agosto de 1988 anunció un alto el fuego entre Irán e Irak por las Naciones Unidas, después de la guerra duró 8 años. El alto el fuego es uno de los puntos de la resolución del Consejo de la Seguridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 598. El causante de esta guerra del Golfo es que después de ganar la revolución islámica en Irán, las grandes potencias mundiales y los países árabes sentían que sus intereses se veían amenazados por la ola de la revolución. También temían el aumento de la población en la región del Medio Oriente. Por lo tanto, hicieron varios esfuerzos para derrocar al gobierno islámico de Irán. Por último, Saddam fue empujado hacia adelante por Occidente, especialmente Estados Unidos, para atacar a Irán. Pero Irak no es capaz de derrotar a Irán. Irak e incluso amenazados por ataques que se ofrecen voluntariamente a Irán. La ONU aprobó entonces una resolución que ambas partes en un alto el fuego y fue acordado por todas partes. Terminamos el programa Hoy en la Historia con el evento que tuvo lugar el 18 de agosto de 2005. Un apagón masivo de electricidad ocurrió en Java, Bali. El corte de energía de Java, Bali afectó a casi 100 millones de personas y se convirtió en uno de los cortes de electricidad más grande de la historia en Indonesia. La falla de energía se produjo debido a daños en la red de transmisión del canal de voltaje extra alto de 500 canales de Java, Bali. Los clientes en la ciudad de Jakarta y Banten experimentan los cortes más severos alrededor de una hora y media hasta 12 horas. El impacto fue, entre otras cosas, que se cancelaron hasta 40 viajes desde la ruta del ferrocarril eléctrico Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. Un total de más de 20 ferrocarriles eléctricos en operación estaban atascados en varios cruces. Mientras en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, la interrupción de la electricidad duró alrededor de 4 horas y provocó que muchos vuelos se retrasasen. El potencial de perder ingresos económicamente alcanza 200 millones de rupiah. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno diseña muchos programas para la distribución. Así manténganse en sintonía. La voz de Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno ha diseñado muchos programas para mejorar el bienestar de las personas, de manera que la distribución del ingreso nacional también se puede realizar. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo en su discurso del Estado antes del 73 aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia. En la sesión conjunta de la Casa de Representantes y Asamblea Consultiva Popular en Yakarta el jueves 16 de agosto de 2018. El jefe de Estado explicó que el gobierno resuelve la finalización de la certificación de tierras para el pueblo. Así, además de evitar los conflictos de propiedad de la tierra, el pueblo tiene seguridad jurídica sobre la propiedad de los activos, por lo que pueden ser utilizados para las actividades económicas productivas y mejorar el bienestar de la familia. El paso acelerado, él dijo, emitir certificados de los cuales solo se completó de 500.000 o 800.000 de campos de certificado por año. Ahora están millones de certificados de propiedad pueden ser completados cada año. Mientras que en el año 2017 se ha alcanzado la meta de 5 millones de certificados de propiedad y en el año 2018-2019 los objetivos previstos seguirán aumentando. Junto con la finalización de tierras, el gobierno también sigue intensificando la reforma agraria y la redistribución de la tierra. Hasta el año 2017 ya ha lanzado unos 977.000 hectáreas del área forestal estatal fue liberada. Además, según el presidente, la opción para la gente también se dio cuenta del gobierno con los programas de construcción de 1 millón de viviendas y ampliar el acceso a la vivienda para comunidades de bajos ingresos. Además de describir el programa de nivelización, la Dirección de Estado, en el marco del aniversario de 73º aniversario de la independencia de la República Indonesia, en la Casa de Representantes, el presidente Joko Widodo también explicó los esfuerzos del gobierno para restaurar bloque petróleo y gas Mahakam en Sangga-Sangga, bloque petróleo y gas en Rokan y una participación mayoritaria en Freeport a Indonesia después de varias décadas en manos de otros. Presentes en la reunión fueron el vicepresidente Yusuf Kalla, los funcionarios del Estado, los ministros del Gabinete del Trabajo, los representantes de países amigos, el expresidente Baharudin Yusuf Habibie y Megawati Sukarnoputri, y el ex vicepresidente Tri Sutrisno y Budiono. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy, en la celebración del 73º Día de la Independencia de la República Indonesia, les presentaremos una tradición de Telok Abang desde Palembang, provincia de Sumatra Meridional. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Telok Abang es una tradición que siempre se lleva a cabo en conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia en la ciudad de Palembang, capital de la provincia de Sumatra Meridional. Por lo general, a principios de agosto, muchos comerciantes venden sus productos de Telok Abang. Telok Abang proviene del idioma Palembang, Telok, que significa huevo, y abang, que significa rojo. Así, Telok Abang es huevo rojo. Estimados oyentes, en realidad, la tradición de Telok Abang en Palembang había comenzado antes de que la nación Indonesia declaró su independencia. En el pasado de la era de colonialismo, la tradición Telok Abang en Palembang fue una tradición para conmemorar el cumpleaños de la reina holandesa Wilhelmina II, y la tradición continúa realizado por la comunidad de Palembang para conmemorar la independencia de Indonesia. Estimados oyentes, en el pasado, los ingredientes utilizados para hacer Telok Abang eran huevos de pato, pero ahora para hacerlo se utilizan más huevos de gallina. Los colorantes utilizados también son bastante seguros, porque usan colorantes de alimentos. Anteriormente, Telok Abang solamente combinaba con barcos en miniatura y los planos hechos de material de corcho amarillo. Ahora la forma y el color ya están hechos más diversos. Estimados oyentes, luego Telok Abang listo, instalado en transporte en miniatura y se vende del precio 20.000 a 50.000 de rupias. En cuanto al precio, depende del nivel de dificultad en la fabricación en miniatura. Además, la diferencia de precio está determinado también por la existencia y cantidad de Telok Abang. Por ejemplo, Telok Abang se pone sobre el avión es más barato que lo que está colocado en el avión, ya que el proceso es más difícil. Además, la cantidad de huevos Telok Abang que se usan en la miniatura también se afecta el precio. Mientras Telok Abang sin miniatura se vende de 10.000 de rupias por un artículo. Estimados oyentes, la miniatura del transporte que se vende junto con Telok Abang es barco, avión y carretilla rickshaw. ¿Por qué la miniatura del transporte dominante es el barco? Esto se debe a que Palembang tiene el río Musi, que tiene un papel importante en las actividades de la gente de Palembang. Las embarcaciones de tráfico en el río Musi son la inspiración para hacer un transporte en miniatura complementario de Telok Abang. Lo que van además de ser una tradición en la celebración del Día de la Independencia de Indonesia, también pueden ser un buen medio de comunicación para introducir a los niños de conocer las tradiciones y la cultura de la ciudad Palembang e interpretar la independencia de Indonesia. Estimados oyentes, la tradición de Telok Abang solo existe en Palembang. Y es fácil encontrar Telok Abang cuando ustedes están en Palembang a tiempo antes del Día de la Independencia de la República Indonesia, es decir, en agosto. Así fue nuestro turismo gastronómico en la ciudad Palembang, Sumatra Meridional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia, All of Us de Indonesia con miscelánea. En esta edición les presentaremos el tema de los estudiantes de ITS que crearon energía renovable a partir de gotas de caña de azúcar. Manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia en 3325 kHz o www.wenyos.id. La disponibilidad de energía, el acceso a la energía asequible o la seguridad alimentaria son algunos de los problemas a los que se enfrenta la comunidad mundial, incluida Indonesia. Por ejemplo, disponibilidad de combustible, gas y electricidad. El agotamiento de las fuentes de petróleo como materiales energéticos alienta a varias partes a buscar energía alternativa. Como se sabe, la necesidad de electricidad en Indonesia aumenta cada año. Se estima que las reservas de petróleo sin nueva explotación solo pueden durar los próximos 21 años. Por lo tanto, se necesitan innovaciones de energía alternativa para superar el problema del petróleo limitado. Los estudiantes del Instituto de Tecnología 10 November o ITS Surabaya innovan procesando caña de azúcar de energía eléctrica. Tres estudiantes del Departamento de Ingeniería Química de ITS, a saber Martiana Nugraini, Tri Wahyuning, Eka Prunamasari y Chandra Adiwijaya, fabricaron energía renovable a partir de residuos de melaza y desechos de metales pesados. La melaza es un subproducto de la industria de la caña de azúcar que todavía contiene azúcar y ácidos orgánicos. En Indonesia se conoce como gotas de caña de azúcar. Tri Wahyuning Eka Purnamasari explicó que la utilización de residuos de melaza en Indonesia todavía es muy deficiente. Cada hectárea de tierra de caña de azúcar puede producir 10 hasta 15 toneladas de melaza. Los desechos de la caña de azúcar procesada tienen un alto contenido de celulosa, que es una fuente de biomasa renovable. La Dirección General de Agricultura estima que el área de la caña de azúcar en Indonesia en 2016 alcanzará las 482.239 hectáreas. Si se utiliza, este puede ser una de las fuentes de energía renovables. Tri Wahyuning también explicó sobre los peligros de los desechos tóxicos y peligrosos, tales como el cromo. El metal pesado cromo a menudo se encuentra en el medio ambiente debido al uso de productos químicos en la industria. El cromo es un desecho tóxico peligroso o B3, con alta toxicidad que puede poner en peligro la salud humana. Partiendo de estos dos problemas, Tri y sus colegas ofrecieron una idea innovadora de los MFC como un sistema de recirculación continua como solución. Los MFC son celdas de combustible basadas en la biología que convierten la energía química en energía eléctrica con la ayuda de reacciones catalíticas de microorganismos. La tecnología utilizada es el uso de desechos de melaza y metales pesados como fuentes de energía alternativa. Estos MFC consisten en dos tubos de cámara, a saber, el ánodo y el cátodo. En la cámara del ánodo se llena de desechos de melazas y bacterias, mientras que en la cámara el cátodo se llena con residuos de metales pesados cromo hexavalente. Explicó que el metabolismo que ocurre en la cámara del ánodo producirá electricidad. Además de generar electricidad, estos MFC también pueden reducir los desechos del metal cromo y reducir el valor de demanda bioquímica de oxígeno en los desechos de melaza. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy, coincidiendo con el 73 aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia, les presentaremos canciones con los matices de la lucha y el nacionalismo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Hari Merdeka o Día de la Independencia, presentada por el grupo musical Coklat. Esta canción, compuesta por Asep Mutahar, y fue lanzada por primera vez en el año 1946. Entonces se convirtió en una canción nacional de Indonesia. La canción es trepidante y edificante. Cuenta sobre el día más histórico para el pueblo indonesio. Día de la Independencia de la República Indonesia, el 17 de agosto de 1945. Esta canción también contiene el espíritu para defender a Indonesia de los invasores por toda la vida del cuerpo. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Hari Merdeka, cantada por Coklat, que es una de las canciones del álbum titulado Untukmu Indonesia o Para Ti Indonesia. Este álbum fue lanzado en el año 2006 para dar la bienvenida al 61º aniversario de la independencia de la República Indonesia. Y luego les presentaremos la siguiente canción del grupo Coklat titulada Bendera o Bandera. La canción compuesta por Eros Chandra, el guitarrista de la banda Sheila on Seven. Esta canción contiene un fuerte espíritu de nacionalismo para defender la patria Indonesia y para que la bandera roja y blanca siga volando. Vamos a escuchar la canción Bandera por Coklat.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
HP ini buatan Indonesia, televisi Indonesia, semuanya serba Indonesia. Sepedaku Indonesia, pesawatku buatan Indonesia, kapal laut Indonesia, semuanya karya anak bangsa untuk Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.